La Real Academia Española define la palabra silencio como abstención del habla, falta de ruido, el silencio de los bosques, del claustro, de la noche. Asimismo, según el diccionario sánscrito y dentro del ámbito hinduista, la palabra mauna significa silencio o voto de silencio. Podemos encontrar también en dicho diccionario la palabra cercana maunin, que hace referencia al asceta o al sabio, por lo que podemos concluir que en el hinduismo se establece una relación directa entre la sabiduría y el silencio. Pero, ¿es cierto que lo que llamamos el camino espiritual tiene como fin poder establecernos en el silencio? ¿Qué diferencia el silencio verbal del conocido como gran silencio? ¿En qué sentido estar en silencio, en su sentido más elevado, es permanecer en nuestra propia esencia? ¿Por qué el ser humano o al ser humano de hoy le cuesta estar en silencio? ¿Los seres humanos gastamos demasiada energía hablando? ¿Qué se entiende por un voto de silencio y en qué circunstancias es aconsejable realizarlo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al Swami Satyananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, escritor de temática índica y autor, entre otros libros, de Mauna, la enseñanza del silencio, de ediciones Advaita Vidya. Querido maestro Swami Satyananda Sarasvati, muy buenas noches.
Hola Pedro, muy buenas noches.
Gusto tenerte nuevamente en este tu programa.
Siempre una satisfacción estar contigo.
Gracias maestro, gracias. ¿Es cierto que lo que llamamos el camino espiritual tiene como fin poder establecernos en el silencio o mauna?
En el camino espiritual usamos distintas prácticas, distintas técnicas, distintos métodos, con el fin de ir aquietando la mente con su movimiento, con su ruido, con sus recuerdos del pasado, imaginaciones del futuro, nos hace vivir en una realidad temporal y limitada. En el proceso de este autoconocimiento, por medio de estos métodos yoicos, uno va entrando en espacios de no contenido mental, es decir, de silencio o de mauna, en que observo o tengo, reconozco mi esencia más allá del mundo conceptual. Por esto el silencio es de grandiosa importancia, el silencio interior.
Y en el hinduismo, ¿qué diferencia el silencio verbal del gran silencio? ¿En qué se diferencian?
El silencio verbal sería un primer paso, es decir, como si observamos nuestra sociedad o cualquier sociedad humana, se habla casi compulsivamente. Encontramos a alguien y tenemos necesidad de contarle tantísimas cosas, de escuchar. Unos minutos de silencio nos incomodarían en una cena. Nadie dice nada, parece que pase algo. El hecho de aquietar la mente, de poder ir a espacios, de no tener la necesidad de expresar, sino ser, simplemente ser, con esta profunda observación. Es decir, el ejercicio, el primero de este silencio verbal, que a veces algunos monjes se imponen durante temporadas para aquietar la mente, para aquietar este proceso de necesidad casi patológica de seguir hablando innecesariamente, sería un primer paso para conducirnos al profundo silencio de la autoobservación.
En cualquier caso, Swami, maestro, siempre lo hablamos en este programa, una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿no? Cuando hablamos con alguien, queremos que nuestro interlocutor nos escuche, no que nos oiga, ¿no? Porque oír, hay mucho ruido y también oímos el ruido, pero no lo escuchamos.
Totalmente, ¿no? Oímos tantísimas cosas hoy en día con la cantidad de informaciones que tenemos y escuchamos muy pocas, digerimos muy pocas. El ciudadano de hoy en día vive bajo una lluvia, una tormenta de informaciones y digiere muy pocas.
¿En qué sentido estar en mauna o en silencio, en su sentido más elevado, es permanecer en nuestra propia esencia?
Es decir, hablábamos antes de que el yogui o este practicante va entrando por medio de su práctica meditativa y de concentración, va entrando en espacios de no contenido mental. En este espacio de silencio mental, uno observa. Todas las enseñanzas del hinduismo dicen, en este espacio de no contenido, lo que experimentamos es la conciencia, lo que es, lo que nunca cambia, lo que es anterior a la historia no, propia, personal, lo que es anterior a todo, la conciencia pura, en la cual se manifiesta los pensamientos y los universos. Es decir, es ir a la esencia de todo. Es un acto sagrado de encontrarte a ti mismo en el estadio más puro, trascendiendo incluso el mismo yo. Este es el gran silencio.
Entonces, Swami, ¿por qué no estamos siempre en este silencio si es nuestra propia esencia?
Nuestra propia esencia sí, es incambiable, siempre está allí, pero este, según las explicaciones del hinduismo, esta manifestación de este universo es un lila, es un juego, es un baile. Y los sentidos y la mente fueron creados para ir hacia afuera. Para ir hacia afuera, para experimentar cosas, hasta que llega un momento que decimos, bueno, experimento tantísimas cosas en un mundo finito, pero no me siento pleno. Entonces este es un momento de transición en la vida del ser humano, donde ya no me satisfago o no siento plenitud con las experiencias, pequeñas experiencias de que el mundo me ofrece. Y quiero indagar y quiero buscar algo más en mí. Esta indagación me lleva al silencio. Es todo parte de este gran juego.
Maestro, leo textualmente partes del libro, uno de los últimos libros magníficos que ha escrito y que están en el mercado, ¿no? Que dice lo siguiente: el silencio es el corazón de todo y más allá del pequeño yo, pero estamos enamorados del pequeño yo. Hemos creado todo un mundo de conceptos que nos atan y limitan alrededor de nuestro pequeño yo. ¿Quién es este pequeño yo?
El pequeño yo es, este es el corazón de la práctica y del conocimiento. Es decir, estamos enamorados de nuestra historia. Cada uno, aunque haya sufrido mucho, aunque su vida haya sido desastrosa, ama su pasado, su historia, sus proyecciones y recuerdos, sus proyecciones futuras, y vivimos dentro de esta pequeña cápsula, de esta pequeña cajita. Los grandes maestros nos dicen, ves más allá de esto. Más allá de esta historia, más allá de este pasado o estas imaginaciones futuras, hay una existencia absoluta, hay una conciencia absoluta, es lo que eres, es lo que es lo real. Pero suelta, cuesta soltar esta historia, cuesta soltar este apego a esta historia personal y entrar en el espacio transpersonal, en el espacio de la conciencia pura, es decir, no solo dejo atrás todos mis conceptos, sino que me fundo en la conciencia eterna y perfecta. Este es el gran paso que a veces necesita años y práctica y meditaciones y técnicas para llegar al final, ¿a qué? Al silencio interior.
Devotos que en el siglo XX vivieron con Sri Ramana Maharshi, quien estaba establecido en la plenitud del Mauna, del silencio, afirmaban que su auténtica enseñanza era eso, el silencio, ¿no? ¿Cómo transmite? Nosotros tenemos la suerte de tenerte a ti, ¿verdad? Y nuestros oyentes también a partir de hoy, o a partir de cuando te han escuchado en este programa, o bien desde que el mundo es mundo y tú estás en él, ¿no? Con lo cual pueden degustar de tu sabiduría, de tus conocimientos, simplemente buscando tu nombre. Ahí estás, pues, para el servicio de todos aquellos que busquen un camino espiritual y quieran acercarse a esta práctica tuya, ¿no?, que hoy estás comentando en este programa, a través de tu credo y de tu religión. Pero ¿cómo transmite el maestro a su alumno ese gran silencio, por ejemplo?
Esto es lo más extraordinario. El maestro puede transmitir y transmite, en la mayoría de veces, una enseñanza conceptual, a veces elaborada en textos antiguos, de gran valor, de gran conocimiento, que a veces es muy importante conocer, pero llega un momento que transmite, en cierta manera, su propio estado. Y antes mencionabas esta parte del libro que habla de Ramana Maharshi. he tenido la suerte de convivir con discípulos directos de Ramana Maharshi, y hablaban de su silencio como si fuera un fuego transformador. Tú te sentabas cerca de este maestro, él estaba en silencio, pero empezabas a entrar en un estado de introspección, yendo hacia adentro, a espacios más allá de la mente, encontrando esta plenitud que siempre está en ti, pero que estando siempre aferrados a la mente, no experimentamos. Entonces, en el mismo linaje al que pertenezco, de la Advaita Vedanta, decimos que nuestra tradición empieza con Shiva en la forma de Dakshinamurti. Es una forma de Shiva que enseña en silencio, porque el silencio es la enseñanza más primordial, más trascendente. Cuando este silencio no puede ser captado, luego el maestro da una enseñanza verbal, luego da una técnica, luego da un proceso, pero lo más sublime es este silencio, este es el silencio que está más allá de la mente conceptual.
Pitágoras, en el siglo V antes de Cristo, dijo que estar en silencio es el requisito más importante, o si no, decir algo que sea mejor que el silencio, ¿no? O si no, callarse. Luego hay otros poetas que en este siglo dijeron, cuando las palabras no son mejores que el silencio, pues vale más cerrar los labios para no decir entretiempos, por ejemplo, ¿no? Sí, que sí. También te estaría hablando de lo mismo que dijo Pitágoras, más menos, ¿no? Que cuando sí. Las palabras no son mejores que el silencio, vale más que te calles, ¿no?
En la tradición pitagórica, que tiene mucha cercanía con la antiquísima tradición hindú, el silencio era algo muy preciado, porque los pitagóricos tenían este concepto de la palabra, de la música, pero los que entraban en estas iniciaciones tenían que hacer años de silencio verbal para poder ir aquietando sus facultades mentales, para luego recibir iniciaciones y llegar a este conocimiento y a esta comprensión de su esencia. El silencio siempre ha sido valorado, por ejemplo, en la tradición cristiana, pues hay en el monacato los momentos de silencio, órdenes que casi no hablan, los cartujos, por ejemplo, por supuesto en órdenes hindúes hay monjes que durante años toman mauna vrata, es decir, el voto de no hablar. ¿Para qué? Para aquietar esta tendencia que te lleva hacia afuera y que la mente se vaya aquietando. Cuando la mente está aquietada, puedo observar la realidad en mí anterior a la mente.
El maestro Chuang Tzu dijo en el siglo III antes de Cristo que el comprender que no se gana nada preguntándose sobre el principio supremo, sino que tiene que ser contemplado en silencio. Esto es lo que se denomina lograr el gran resultado, ¿no? Dogen, uno de los grandes maestros de la tradición del budismo zen, aconsejó lo siguiente: piensa en el no pensamiento. Pero claro, ¿cómo se consigue eso, Swami? Piensa en el no pensamiento. Complicado, ¿no?
Aquí está. No se consigue. ¿Cómo podemos pensar en el no pensamiento? Esta es la forma clásica zen de destruir nuestros conceptos. En este silencio, el buscador, el proceso, la meta, todo desaparece. ¿Qué queda? Silencio. Es en este silencio donde aprendo. Es este silencio donde me transformo. Este silencio me muestra mi esencia más recóndita, lo que soy en realidad.
¿Eso sería lo mismo que ese silencio, perdón, sería igual que un vacío de mente? Vaciar la mente.
Es un vacío, sí, empieza con un vacío, pero cuando voy profundizando en este vacío se convierte en absoluta plenitud. El budismo lo expresa como vacío, el hinduismo lo expresa como purna, la plenitud absoluta, pero muy fácilmente que estén hablando de algo muy cercano o quizás de lo mismo. Lo importante también, este énfasis en el silencio, es que si bien la comprensión intelectual es muy importante, pero llega un momento que hace falta ir más allá de toda comprensión, de ir al espacio no conceptual, puramente experimental. Esto es lo más sagrado en el camino.
Qué complicado se me antoja que es eso, Swami, viviendo en un mundo tan ruidoso como este, ¿no? Donde paramos a pensar que no tengo que pensar en no sé, en mil razones, que el niño tiene que ir a la escuela, que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro, que el coche se ha estropeado, que no sé, mil razones que uno dice, bueno, vale, silencio, me contemplo, me enfoco en algo, pues para despistar un poco la mente, y resulta que en 5 segundos, pum, ya viene la hipoteca, ya viene el pago de no sé qué. Muy complicadísimo eso, hay que convertirse en una anacoreta, hay que irse a la montaña y perderse, no sé, en una cueva para que eso llegue, ese estilo de contemplación del silencio pueda llegar.
No, ni mi maestro Swami Muktananda ni la mayoría de grandes maestros del hinduismo contemporáneos nos piden renunciar a todo o apartarnos de todo, pero sí llevar de forma regular, de forma disciplinada, una práctica diaria, una práctica de meditación, de contemplación, donde poco a poco voy descubriendo este silencio. Este silencio es algo que ya está en nosotros. Los pensamientos, ¿dónde aparecen? Aparecen en el silencio esencial de nuestra mente. Surgen, bailan o aparecen un rato y desaparecen. Pero el silencio original siempre está allí. Entonces es como reconocer algo tan cercano, tan cercano. No es tan difícil, pasa que es importante que el camino nos apasione, que amar el camino, amar la práctica, amar este proceso, que es absolutamente dichoso y transformador.
Los monjes del Tíbet, desde el punto de vista búdico, ellos utilizan también esa práctica del silencio para concentrarse, para llegar a esa quietud de espíritu y para hacer luego ciertas actividades que yo he podido, por ejemplo, comprobar y ver, ¿no? Como, bueno, es una práctica que se llama tumo, que seguro que bien conoces, ¿no?
Sí.
Se concentran encima de un bloque de hielo, encima de un trozo de nieve, es curiosísimo, ¿no? Y empiezan a derretir ese trozo de hielo simplemente con su calor corporal. Incluso les ponen toallas mojadas y las, bueno, se secan al cabo de nada, de segundos, ¿no?
¿Sí?
Es tremendo, o sea, el poder de nuestra mente, entiendo yo que es la mente la que manda sobre el cuerpo, como diría Einstein, ¿no? La mente por encima de, o como habla la epigenética, la mente por encima de los genes, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener ese control tan exhaustivo, ¿no, Swami? Desde cualquier religión, porque aquí no hablamos ahora de un concepto solo, sino Dios está en todas y por consiguiente nuestra mente también está capacitada para estar en todos los puntos y lugares y entender a través de un credo la misma esencia que es Dios, ¿no?
Uh-huh.
¿Se puede llegar a conseguir ese tipo de actitud ante la vida, ante ese ruido que antes comentábamos?
Sí, a medida que voy alcanzando estos espacios de silencio, este silencio se va haciendo cada vez más presente en mi vida. Y es cierto que tendré que pensar en la hipoteca del coche, o la escuela de mi hijo, o la compra que tengo que hacer, pero el silencio detrás de este movimiento permanecerá, será presente, no desaparecerá, y cada vez será un soporte más grande en mí. Y entonces esto ya no será tanto una distracción, sino como un juego. Hay un cambio de conciencia donde el silencio que ahora no reconozco se hace plenamente reconocible siempre, y luego ejecuto el pensamiento funcional para ir llevando a cabo las actividades, pero tendré mucha más concentración. El ejemplo que tú decías de estos monjes tibetanos con el tumo, ciertamente es un poder que tiene que ver con el calor corporal, de generar un fuerte casi fuego corporal que puede derretir nieve. Pero en la misma tradición hay iniciaciones o grados donde están 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días retirados en silencio. Esto es la base para ser nombrados rinpoches, o no sé exactamente la terminología, pero de nuevo, el silencio, la autoobservación, ir más allá de la pequeña historia y saltar al gran espacio de la conciencia es altamente importante en todas las tradiciones.
En el hinduismo, por ejemplo, la Antarbindu Upanishad dice que aquieta la mente hasta que se disuelva en el corazón. Esto es sabiduría, esto es meditación. Lo demás son solo argumentos y palabrería, ¿no? ¿Los seres humanos gastamos mucha energía hablando?
Muchísima. Toda. Muchísima. He hecho retiros de silencio, una vez hice un retiro de más de 40 días,
wow.
Y al estar solo y en silencio, sin hablar, una de las primeras cosas que noté a los 3 o 4 días es que mi necesidad de dormir se fue reduciendo, más y más. ¿Por qué? Porque este gasto de energía en la comunicación, porque es mucha más de la que pensamos, no existía. Entonces había como otra energía que surgía, y la necesidad de descansar o dormir era mucho menos. Sí, sí, malgastamos mucho. Además, hablamos un poco compulsivamente. Y los mediterráneos yo pienso que aún más. Nos encanta el ruido de hablar innecesariamente o incesantemente. ¿Que hay un gozo en ellos? Sí. Pero también hay una gran dispersión.
Maestro Swami, leyéndolo en esta última obra suya, Mauna, la enseñanza del silencio, de ediciones Advaita Vidya, he llegado a un punto que dice que todo surge del silencio, ¿no? ¿Qué significa que todo surge del silencio?
Por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras concepciones, ¿de dónde surgen? Del silencio. Nuestra mente, originalmente, en su estado prístino, lo que se llama la mente natural, o la mente en su estado puro, es silencio. De aquí surgirá una pequeña pulsación que va tomando forma, que genera una idea y una emoción, y esta idea o emoción bailará en nosotros unos segundos, o unos días, o unas semanas, y luego desaparece. ¿Dónde desaparece? Desaparece en el silencio. A nivel cósmico, a nivel macrocósmico, también todos los cosmos, todos los universos, ¿de dónde surgen? Del bindu o del punto primordial, del silencio primordial, del cual emana toda la manifestación y toda vuelve a regresar a este espacio de no creación, de no silencio. Lo que ocurre en el microcosmos es lo que ocurre en el macrocosmos, en nosotros también.
Sí, lo hemos dicho varias veces en este programa, que somos un montón de células, ¿no? Todas apiñadas ahí juntas, ¿no? No sé si somos 50 billones de células o 70 billones de células, cada vez la ciencia está ahí como divagando entre 50, 60, 70, no sé. Pero vamos, son 50 billones de cada uno de nosotros en pequeñitos, ¿no? Me hace mucha gracia porque yo utilizo esta misma metáfora, ¿no? De decir, bueno, es que cuando hablas con una persona estás hablando con 50 billones, con B de Barcelona, billones de personas. Entonces, tienes que convencerlas a todas. Claro, si cada uno de nosotros somos 50 billones, pues nos va a costar un rato si no escuchamos, ¿no? Si no entramos también en esa paz y en esa quietud que es el silencio, ¿no? Y es curioso porque cuando llega una desarmonía o llega una enfermedad de Swami es porque algunas de esas células, de esos 50 billones, pues no están bien, no están equilibradas, no hay buena vibración, hay una baja armonía y entonces nos enfermamos, ¿no? Sí. ¿Cómo mantener que todas esas células, esos billones y billones de células se mantengan impertérritas a los choques de esas energías contrarias, energías oscuras que nos encontramos día a día para que no podamos estar en esa tribuna tan alta como es la del silencio?
Mi maestro hablaba siempre, cuando hablaba de la salud, siempre decía no comer demasiado, no dormir demasiado y sobre todo no pensar demasiado. Entonces la comida es el primer paso. Si llevo una dieta que es sana, saludable, que tiene prana, que tiene vitalidad, que no son alimentos muertos, sino que tienen vida, primer paso. Segundo, no dormir demasiado, ni demasiado poco, lo justo para descansar bien el cuerpo. Pero tercero, vigilar el contenido de mi mente. Hay personas cuya mente les tortura, cuya mente les hace sentir mal, les hace sentir pequeños. Esto está dañando mis células, esto está dañando mi constitución. Entonces el pensamiento positivo sería un paso, pero el gran paso sería el no pensamiento, donde la mente está en su estado natural, de pura paz. Esto sería casi una garantía de salud. A la vez, la salud perfecta y total, incluso genéticamente todos nacemos ya con cuerpos que tienen una cierta... vienen ya determinados ciertas cosas que pueden ocurrir o no. Es decir, la enfermedad es parte también de todo este fluir natural de la existencia.
Nuestro invitado apunta en su obra que este reconocimiento del silencio requiere de una mente purificada y de una firme determinación. Requiere de la devoción al gurú y a la enseñanza, requiere de la gracia, requiere de una mente que por su intensa práctica se ha ido aquietando, requiere de una mente con pocos deseos y cuya meta en esta vida es perderse en la infinitud del gran silencio. La colección Diálogos con Swami Satyananda Sarasvati es una selección de enseñanzas impartidas por nuestro invitado a lo largo de los últimos años. Una invitación a experimentar las bases filosóficas del hinduismo e introducir pautas de gran valor para la práctica espiritual o sadhana. El estilo directo de nuestro invitado en estas enseñanzas mantiene la frescura y proximidad sin perder el rigor y la solidez de la tradición milenaria que la sustenta. Su conocimiento y vivencia interior del Advaita Vedanta y la profundidad que destilan sus palabras convierten estas obras en un latido vivo de la tradición que, desde tiempos ancestrales, se ha transmitido de forma oral de maestro a discípulo. En este sentido, ya están disponibles los dos primeros volúmenes de dicha colección, como son Mauna, la enseñanza del silencio, y Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, de ediciones Advaita Vidya. Ambos se pueden adquirir escribiendo un correo electrónico al que vamos a comentar, tomar buena nota, que es el siguiente: ediciones@advaitavidya.org, ediciones@advaitavidya.org, o a través de Amazon. La página web es www.advaitavidya.org. Swami Satyananda Sarasvati, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, su temple también con nosotros, porque hay preguntas que yo sé que a veces, pues, en un momento determinado pueden llegar a descolocar, no sé por qué somos así de malos. Gracias por su paciencia, porque lo que nos encanta es extraer toda la esencia, como al que exprime un buen amigo una buena naranja, que es lo que yo siempre digo a los amigos, hay que exprimirlos, porque para eso tú también te permites que te expriman, porque si no, ¿dónde sacamos la esencia? Por eso que también exprimimos a nuestros invitados, porque los consideramos amigos, ¿no? Muchísimas gracias,
Pedro, siempre es una satisfacción charlar contigo y de estos temas y con la pasión que tú evocas en estos programas.
Muchas gracias, maestro, y hasta cuando usted quiera, aquí estamos. Gracias.
Hasta siempre.
Namaste, buenas noches.
Namaste.